Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 5 de octubre y estamos aquí en Sumas listos para aprender de finanzas. Santiago Sicard, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches, Ivette, muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia. Vengo así como relajado, como tranquilo, la emisión de anoche me gustó. Y bueno, viendo cómo sigue evolucionando el mundo, ya anoche, después de que salimos del programa, vi que ya las redes sociales se arreglaron, pero las consecuencias no han parado, ya veremos por qué. ¿Usted cómo está, señorita Ivette?
Santiago, yo le digo que estoy bien, gracias a Dios, pero realmente después de este evento que ha puesto de luto a la República Dominicana, tengo como que esa sensación en el pecho de lo que está pasando en nuestro país, duele mucho, la inseguridad, pero nada, vamos para adelante y vamos pidiéndole a Dios que nos cuide y nos proteja.
Pero mire, es importante lo que usted dice, una reflexión ahí al margen del programa, y es que no podemos permitir que los actos violentos ocurran en el país. Depende de cada uno de nosotros buscar la forma de evitarlos, y depende de cada uno de nosotros que con lo que enseñamos, vemos en nuestras casas, no facilitemos toda esta cultura de la violencia y del dinero fácil. Se lo digo yo, que me tocó la época finales de los 80s y principios de los 90 en Colombia, que fue cuando el país más sufrió por cuenta del narcotráfico. Así que ojo, porque solo depende de nosotros como residentes en República Dominicana permitir que las condiciones de seguridad, de negocios, de desarrollo mejoren o empeoren. Solo depende de nosotros. Así que ánimo. Yo creo que este país está lleno de muchas cosas buenas, especialmente de gente con un corazón grande y limpio. Y bueno, vamos a proteger eso. ¿Qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos los factores del día en el mercado internacional, precisamente hablando de la acción de Facebook, que cerró con una fuerte baja el día de ayer tras la interrupción que sufrió en su servicio.
Hubo un chismecito ahí detrás, que de eso vamos a hablar más adelante. Ahora nos vamos al Fondo Monetario Internacional, que rebajará sus previsiones porque la economía aún cojea por pandemia.
Y posteriormente nos vamos a hablar de la señora Yellen, que pide acción urgente para elevar el endeudamiento público.
Y aquí una noticia, Santiago, que se pone picante, y es que el directorio ejecutivo de FMI,
del Fondo Monetario Internacional,
interrogará a Georgieva por su etapa en el Banco Mundial. Uy, 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 se pone picante.
Y ya hablando un poquito de la República Dominicana, buenas noticias. El país firma un convenio para ser miembro pleno de la CAF. Veremos de qué se trata.
Y también vamos a hablar de la República Dominicana y esta vez de un amigo de Sumas, el Banco Popular, que realiza jornada de reforestación en San Francisco de Jacagua.
De ahí, yo sé que ustedes van a estar muy pendientes porque nos vamos a conversando a fondo con Paola Suero, que hoy nos va a hablar no solo del perfil de riesgo, sino especialmente cómo ese perfil de riesgo tiene que estar relacionado con las inversiones que realizamos.
Luego nos vamos a la estadística de hoy y Santiago nos trae datos bien interesantes.
Fondos de inversión, ya sabes.
Ay, sí, interesantísimos para Santiago, claro que sí.
Recibimos a Kimberly García de Economics Data, en el orden no altera el resultado, que nos va a hablar, ojo aquí con los que les gusta gastar mucho y no lo controlan, de los detonantes de los gastos impulsivos.
Ay, 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 yo creo que esto nos va a caer a muchos, ¿verdad que sí? Aquí en la audiencia de Suma. Santiago, y viene el segmento Sumémonos. Y para él viene Catalina Gutiérrez. ¿Quién vendrá el día de hoy? ¿Usted tiene más o menos idea?
Sí, Catalina me dijo que nos va a visitar Sacha Seiber, que es la directora del proyecto de la USAID Alerta Joven. Yo tengo muchas ganas de saber de qué se trata porque ese nombre me llamó mucho la atención. Sí. Alerta Joven.
Y finalmente la frase a recordar, Quédense ahí sentaditos. Si van en el carro, suban el volumen y aprendan con nosotros de finanzas. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestro recorrido en los mercados internacionales, donde creo que pues todos nos dimos cuenta que las aplicaciones de Instagram, WhatsApp y Facebook presentaron interrupciones durante el día de ayer. Eso tuvo una consecuencia sobre la acción de Facebook, que se desplomó ayer lunes a $326.23. Una cifra que es significativa y que representa el 4.89% del precio que tenía previamente la acción. Desde los máximos que registró la acción a principios de septiembre, con el cierre de ayer, ha perdido un 15% de su precio. Esa interrupción se produjo exactamente un día después de que una mujer revelara su identidad en la televisión tras filtrar documentos de Facebook que afirmaban que sus productos alimentan el odio y dañan la salud mental de los niños. Entre otras cosas, los documentos determinan que Instagram es perjudicial para una parte de sus usuarios más jóvenes y que resulta especialmente tóxico para los adolescentes, ya que agrava los problemas que una de cada tres chicas tiene sobre su imagen corporal. Un temita como interesante para seguir analizando, ¿verdad?
Sí, Santiago, pero también es interesante para que los padres lo analicen. Mi hijo debe de tener Facebook, Instagram y estas redes sociales. Analícelo, papá. Pero eso no tiene nada que ver con Facebook o Instagram.
Pareciera que una vez se compusieron los sistemas de Facebook, la acción retomó al alza. No subió todo lo que debía subir para alcanzar los precios de antes, pero durante el día de hoy tuvo una subida cercana al 2%.
Está bien.
Ni siquiera el 25% de lo que perdió ayer, pero ahí empezó como a reaccionar la acción.
Ahí vamos, ahí vamos. Y ahora nos vamos para el Fondo Monetario Internacional, donde la directora general, Kristalina Georgieva, aseguró este martes que la economía mundial aún cojea por la crisis provocada por la pandemia, por lo que la institución revisará a la baja sus previsiones del crecimiento global. En un discurso virtual en la Universidad de Bocconi de Milán, Italia, Georgieva destacó como principales obstáculos a la reactivación económica la gran divergencia entre la vacunación en países avanzados y en desarrollo, el repunte de la inflación y la elevada carga de deuda. Ella dice textualmente: encaramos una recuperación global que aún cojea por la pandemia y su impacto. No somos capaces de caminar hacia adelante de manera apropiada. Es como caminar con piedras en nuestros zapatos, sostuvo la señora Georgieva. Y como consecuencia adelantó que las previsiones de crecimiento global para el 2021 que el Fondo Monetario Internacional presentará la próxima semana en el marco de la Asamblea Anual junto al Banco Mundial serán menores del 6% calculado hace 3 meses. La señora Georgieva aseguró que Estados Unidos y China continúan como los motores vitales de crecimiento, aunque su impulso se está ralentizando, y añadió que Europa y algunas economías emergentes todavía mantienen un repunte notable. Textualmente vuelve a decir: como contraste, en muchos países el crecimiento continúa empeorando, lastrado por la falta de acceso a las vacunas y las restricciones fiscales, y esta divergencia en las fortunas económicas se están volviendo más persistentes. Esto advirtió la señora Georgieva.
Mire, y hablando de ese escenario mundial, es importante considerar que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la señora Janet Yellen, declaró hoy martes que el próximo 18 de octubre sigue siendo la fecha en la que probablemente se acaben los recursos de la tesorería de los Estados Unidos para evitar un impago, eso que se llama un default, lo cual sería algo sin precedentes en la deuda de los Estados Unidos. Esto se puede evitar si se toman las medidas pertinentes en el Congreso para elevar el límite de endeudamiento de los Estados Unidos. En declaraciones a la cadena CNBC, Yellen dijo que si ocurriera un incumplimiento de pago, esperaría que se cause una recesión también, además de impedir que el gobierno pague prestaciones a 50 millones de beneficiarios del Seguro Social y evitar que cumpla con los demás proyectos que tiene el gobierno. Dijo que sería catastrófico si el gobierno no tiene recursos para pagar sus facturas. La secretaria Yellen rechazó rotundamente una idea novedosa que se había propuesto y era acuñar una moneda de $1 billón y utilizarla para evitar un incumplimiento de la deuda. Ella dijo, me opongo y no creo que debamos considerarlo en serio. Cierro comillas. La moneda de platino equivale a pedirle a la Fed que acuñe dinero para cubrir la deuda, afirmó la señora Yellen. Agregó que lo que hay que hacer es que el Congreso y el gobierno del presidente Joe Biden demuestren que se puede confiar en que pagarán las cuentas del país. El lunes, el presidente Joe Biden dijo que no podía garantizar que el gobierno federal caiga en incumplimiento de pagos de las deudas públicas. Y con ello, el presidente lo que buscó fue presionar más a los republicanos para que dejen de bloquear el intento demócrata de elevar el techo del endeudamiento por una vez más. Veremos a ver qué ocurre. Le seguiremos haciendo seguimiento a esta importante noticia para los mercados internacionales.
Bueno, y continuamos con el Fondo Monetario Internacional, que interrogará a Georgieva por su etapa en el Banco Mundial. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional pronto va a interrogar a la señora Cristalina Georgieva sobre las acusaciones que pesan sobre ella cuando estaba en el Banco Mundial, cuando supuestamente presionó para mejorar los datos de un informe sobre China. El portavoz del organismo, Gary Rice, confirmó en un comunicado esta decisión del Fondo Monetario Internacional tras una reunión este lunes del directorio ejecutivo del fondo con los abogados del bufete Wilmer Hale, responsable de la auditoría en la que se señala que la señora Georgieva presionó para hacer cambios específicos en los puntos de datos de China. Esto sucedió en los informes del año 2017. El directorio ejecutivo también se reunirá sobre el asunto pronto con la directora gerente como parte de este proceso, quien aseguró, el señor Rice esto lo informa y aseguró que el organismo se compromete en hacer una revisión exhaustiva, objetiva y oportuna de este caso. El reporte de Wilmer, divulgado el pasado 16 de septiembre, señaló que varios altos funcionarios del Banco Mundial, entre ellos la señora Georgieva, presionaron entonces desde dentro del organismo de manera indebida para mejorar la clasificación de China en su informe periódico Haciendo Negocios. El objetivo era mejorar su clasificación en un momento en el que el Banco Mundial buscaba el apoyo de Pekín para incrementar su capital. La posición de China en el informe del 2018, publicado en octubre del 2017, debería haber estado 7 lugares más abajo, en el puesto 85, en lugar de permanecer en el 78, indicó el Banco Mundial en una revisión publicada en diciembre. Como consecuencia de estas acusaciones de mala práctica, el Banco Mundial ha cancelado la publicación del informe Haciendo Negocios, una de sus publicaciones más influyentes. La señora Georgieva, por su parte, afirmó en un comunicado estar en desacuerdo con los hallazgos e interpretaciones de esas investigaciones independientes.
Y hablando de mecanismos y organismos multilaterales, República Dominicana da un paso adelante y firma un convenio para ser miembro de pleno de la CAF, o miembro serie A, como se le llama en este organismo. Efectivamente, la República Dominicana firmó un convenio para convertirse en miembro de pleno del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, como se le llama comúnmente. De acuerdo con el comunicado que salió de Hacienda, pues esto lo que permitiría es tener mayor acceso a los canales de financiación que ofrece esta entidad y también a la asistencia técnica para el desarrollo de proyectos, lo cual parece fundamental para los proyectos públicos y privados que el país pretende desarrollar, entre ellos obras de infraestructura, energía renovable, agua, etcétera, sectores que son considerados prioritarios por la CAF y que están en el marco de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por supuesto, en la medida que República Dominicana se convierte en un accionista Serie A y entonces tiene mayor acceso a los recursos técnicos y de financiamiento que ofrece este organismo, también el país tendrá que aumentar su capitalización en esta entidad en los próximos años. Pero creo que es una buena noticia si República Dominicana se suma a Costa Rica y México, que han sido de los últimos países de toda la región en dar este mismo paso.
Y para finalizar, vamos a hablar del Banco Popular, que realiza jornada de reforestación en San Francisco de Jacagua. Ellos inician siembras de 25,000 árboles a favor de microcuencas Guanajuma y Gurabo, junto al Fondo de Agua Yaque del Norte, Así es que felicitamos a nuestros amigos del Banco Popular Santiago porque siempre están pensando en hacer una mejor República Dominicana.
Entonces, con ese buen mensaje de la reforestación que está haciendo el banco, nos vamos a conversar a fondo con Paola Subero.
Allá vamos.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas. Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe más cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En una ocasión anterior, mi querida Paola Subero, estuvimos hablando de perfiles de riesgo, cómo determinarlo, pero tú nos quedaste debiendo el cómo invertir en cada uno de estos perfiles de riesgo. Es decir, si soy conservador, solo invertir en productos conservadores o hacer una mezcla, qué tipos de productos, etcétera, qué recomiendan ustedes como Parval. Así que hoy te siento en el banquillo para que le cuentes a nuestra audiencia al respecto. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, me parece muy bien. La conversación empezó, Santiago, me tenía un poco preocupada, porque cuando tú dices quedaste debiendo, eso suena feo. Pero después ya entendí que era lo que yo les debía y es más información para continuar con el tema que estábamos tratando y con muchísimo gusto, pues para eso estamos, para seguir edificando a todos nuestros oyentes en el mundo de la inversión.
Maravilloso. Pero antes de eso, ¿cómo estás? No te saludé. La emoción de verte, de hablar de esto, hizo que me olvidara de saludar. Qué mal educado, oiga.
No te preocupes,
yo dije,
Santiago.
No me saludaron a Paola. Santiago está ansioso de ya saber cómo es la cosa.
Sí,
esta.
Sí. Lo que pasa es que tenía la notita de que yo le quedé debiendo, mira, y así fue que empezó. Yo me asusté.
No quería que se me olvidara, la verdad. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola Ivette, hola Santiago, hola. Muchas gracias por recibirme, como cada intermartes en Conversando a Fondo, para mí un placer estar con ustedes y como les comentaba, con mucho gusto, pues le pago esa deuda pendiente, continuando sobre los perfiles de riesgo de los inversionistas. Recordemos que es muy importante esto del perfil de riesgo, porque precisamente la información captada por el cuestionario que completan los inversionistas cuando abren la cuenta les permite a los ejecutivos, a los corredores de valores, pues ofrecerles instrumentos que vayan acorde a su perfil y acorde a sus objetivos de inversión. Por ejemplo, a inversionistas conservadores no se les puede ofrecer y bonos que no tengan una calificación de riesgo investment grade, grado de inversión, que sería una calificación de riesgo por encima de triple B, por ejemplo. Y mientras más alta la calificación, pues más acorde a un perfil, digamos, de riesgo conservador. Y hay ciertos instrumentos que me parece que les comenté un poco la vez pasada, si no, se los comento ahora. Hay instrumentos que incluso no dependen en sí del perfil conservador, moderado o agresivo del inversionista, sino que hay instrumentos que van dirigidos a inversionistas jurídicos, que no lo pueden adquirir personas físicas, por ejemplo, como son los bonos de deuda subordinada emitidos por entidades de intermediación financiera. Entonces, puede ser que surja una emisión interesante, que se acerque algún cliente inversionista a Parval con el interés de adquirir esos títulos y se le especifica, no, miren, como pueden ver en el aviso de colocación, esto va dirigido a personas jurídicas, en ese caso calificados como inversionistas profesionales. Los inversionistas físicos también se pueden calificar como inversionistas profesionales dependiendo de distintas características, pero como les digo, hay inversiones que van dirigidas específicamente a inversionistas jurídicos, independientemente de, digamos, del perfil de inversionista. También es bueno aclarar que hay productos, por ejemplo, hay productos que se consideran un poco más complejos para el entendimiento de ciertos inversionistas y estos se dirigen a inversionistas que tengan una calificación de riesgo pues ya como profesional y que tengan un apetito, digamos, más agresivo, como pueden ser la compraventa de valores titularizados, por ejemplo, como dependen de un activo subyacente que quizás no todos puedan comprender, o forwards de cobertura, algunas operaciones a plazo para cubrir riesgos. Pero en general lo que es importante transmitirles es que su perfil va a ser la guía para su corredor de valores saber qué productos ofrecerle y que en caso de que usted quiera adquirir un producto que no se ajuste a su perfil, pues su corredor le informaría dicho caso, le diría, no, mire, con mucho gusto se lo podríamos vender, pero usted no aplica, ya sea porque esto va dirigido a inversionistas jurídicos o ya sea porque implica un riesgo mayor al apetito que usted indicó que estaría dispuesto a tomar.
Mira, pero entonces, digamos que si yo soy catalogado o yo indico que mi perfil es un perfil conservador, yo jamás podría tener un producto arriesgado, porque fíjate que yo tengo otra visión, y es que de repente uno lo que puede armar es un portafolio que respete la tolerancia a las pérdidas que tiene, pero donde tengo una mezcla de todo. A mí me gusta mucho más estar diversificado, estar, como decíamos alguna vez con Ivette, como balanceado, respetando mi perfil de riesgo. ¿Cuál es la aproximación que ustedes tienen allá en Parval al respecto?
Siempre recomendamos la diversificación, tanto en moneda como en plazo, dentro de lo posible, para cada perfil de inversionista. Ahora, ¿qué sucede? Usualmente las personas con el perfil conservador indican que su capacidad para absorber pérdidas es de máximo, ¿qué te digo? Un 5% o menos incluso, entonces eso limita mucho el tipo de instrumentos que se te pueda ofrecer, que te garantice que no puedes, que no vas a incurrir en pérdidas, pero de todas maneras, siendo, digamos, conservador, hay amplia oferta, dado que están los bonos de Hacienda, los títulos del Banco Central y los bonos corporativos. La verdad que todos los bonos corporativos que están en negociación en el mercado son grado de inversión. O sea que sí les aplica a un inversionista conservador porque son por encima de triple B en calificación de riesgo. O sea que no es tan poco como lo que tú pensarías, ¿me entiendes? Y sí puedes, ya con un perfil de inversionista conservador, sí ya pudieras, ¿qué te digo?, acceder ya a otro tipo de productos, ya quizás un poco más arriesgado.
Y es que fíjate que de hecho aquí en el país no tenemos muchos productos de riesgo.
No,
la realidad es que digamos que los fondos de inversión, algunos, muy poquitos fondos de inversión, ya comienzan a meterle algo como de picante al mercado, como de ese sabor de realmente estar con un poco más de riesgo y de rentabilidad, pero no son muchos los productos que tenemos que uno dijera. Yo creo incluso que aquí no hay ningún producto arriesgado. De hecho,
perdón que te interrumpa, pero de hecho, por ejemplo, el ejemplo que tú das con los fondos de inversión, normalmente en Parval los recomendamos de un perfil de riesgo moderado en adelante. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que los rendimientos no están preestablecidos, sino que depende de cómo le va a ir al fondo. Normalmente el cliente de perfil conservador quiere saber por adelantado
¿Cuánto va a ganar?
Y como no se le puede asegurar con ese tipo de instrumento, pues se le ofrece usualmente con un perfil de moderado en adelante. Y no, esto no quiere decir que sean instrumentos, como tú dices, o sea, no es que sean riesgosos en sí, porque se guían por una política de inversión preestablecida, tienen unos límites de inversión, y hay fondos de inversión de varios tipos, o sea, hay que son inmobiliarios, hay que son de desarrollo de sociedades, que ya serían, digamos, un poco lo más complejo, por así decirlo.
Exactamente.
Pero hay también de renta fija, o sea, que invierten en valores de oferta pública, y entonces al invertir en esa cuota de fondo, tú como automáticamente tienes una diversificación porque estás participando en el portafolio de inversión de ese fondo. Entonces hay distintas opciones, pero eso en particular, como el rendimiento no está, digamos, predeterminado, nosotros en lo particular lo recomendamos a clientes con perfil de inversión de moderado en adelante.
Es decir, ustedes son más conservadores que el Papa. Me va a tocar pasarme por allá, Paola.
Sí, no, ¿qué te digo? Es que tenemos toda una matriz de inversiones permitidas según el tipo de clientes y perfil de inversionistas. Para asegurarnos, digamos, de cumplir con lo establecido por la regulación y precisamente para, pues, no fallarle al cliente, porque a veces el cliente en sí puede llegar queriendo algo y que no se ajuste a su perfil y no se da cuenta. Entonces, si tú, no te das cuenta tú tampoco y se lo vendes y después se presenta una situación, pues realmente era tu labor como corredor de valores, como su asesor de inversión, de tener eso en cuenta.
Paola, perfecto. ¿Y puedo yo cambiar de perfil? O sea, ¿puede una persona tener un perfil, por ejemplo, conservador, uh-huh, y de repente, a medida que pasan los años, con su experiencia y viendo los resultados, su perfil puede cambiar a
sí,
ser más arriesgado?
Sí, claro que sí, claro que sí. El conocimiento de las operaciones del mercado es algo muy, muy importante para, digamos, cambiar tu perfil de inversionista. Y esto es algo que se va actualizando, o sea, no es estático en el tiempo. Me gustó mucho tu pregunta, Ivette, porque recordemos que incluso la información de los clientes se actualiza periódicamente y con ello se actualiza también su perfil y puede cambiar. También si un corredor se percata de que un cliente constantemente quiere realizar operaciones fuera de su perfil, pues pudiese trabajar en actualizar ese perfil de inversionista también para que vaya más acorde con su realidad en el momento.
Bueno, perfecto, Santiago. Yo creo que nos pagó la deuda, aunque yo creo que se nos queda como que un chin más de cosas por preguntar. Es mi
no,
percepción.
Es que en el mundo de las inversiones siempre vamos a tener algo que preguntar, así que aquí vamos a tener a Paola Subero varios años trayéndonos información y aclarándonos dudas.
Así para eso estamos.
Gracias
Paola.
Un placer, que quede muy bien.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval.
te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembran trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos, tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes por cortesía de AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy hace honor a nuestro patrocinador porque se trata de fondos de inversión. Al cierre de agosto ya existían 44 fondos de inversión disponibles en República Dominicana para recibir los recursos de los inversionistas y ofrecer los beneficios de estos productos de inversión colectiva. Pero adicionalmente, existían 4 fondos más aprobados que todavía se encuentran sin operar en el mercado. De esos 44 fondos que son opciones de inversión disponibles hoy en el país, hay el 25 en fondos cerrados y 19 en fondos abiertos. Los 19 están divididos en 3 tipos de plazo: los de largo plazo, en los cuales hay 2 fondos, los de corto plazo, en los cuales hay 9 fondos de inversión, y los de mediano plazo, en los cuales hay 8 fondos de inversión. Llama la atención que en los fondos cerrados, escuchen bien, hay 10 fondos inmobiliarios y otros 10 fondos de desarrollo de sociedades invirtiendo en diversas cosas. Ahí ustedes encuentran energía, inmuebles, infraestructura, oficinas, en fin. Una variedad de cosas en las cuales los inversionistas pueden elegir y pueden diversificar más fácilmente. Cuando miramos esta estadística por administradora de fondos, encontramos que la administradora de fondos con mayor número de fondos operando al fin de agosto es AFI Universal con 8 fondos, seguida de JMMB, Pioneer y BHD, cada una de ellas con 6 fondos. Le sigue GAM Capital con 5 fondos de inversión, AFI Popular, Excel y AFI Reservas, cada una de ellas operando, gestionando 4 fondos de inversión, y finalmente Advance, que tenía un fondo de inversión en operación. Recuerden que esta estadística es la estadística que presenta la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, con corte al 31 de agosto del año 2021. Estaremos pendientes para cuando se realice la publicación de las estadísticas con corte al mes de septiembre, donde yo estoy convencido de que la industria de fondos de inversión va a presentar nuevos indicadores, nuevos crecimientos y de repente mayores alternativas para todos aquellos que piensen invertir. Sin olvidar mencionar que en los fondos de inversión no hay que ser millonario para invertir. En muchos fondos de 10 mil pesos podemos hacerlo, recibiendo la misma rentabilidad y el mismo trato que si estuviéramos invirtiendo millones de pesos. Así que una alternativa para considerar, tener en cuenta, y además algo que está de moda hoy en día. Las modas a mí no me gustan tanto, pero es interesante ver cómo en el mercado dominicano estos productos han venido ganando espacio.
Nos vamos a descifrar el mercado con Pamela Pichardo. Perdón, Santiago, ¿no?
Nos vamos después de esta estadística al orden no altera el resultado con la señorita Kimberly García, que nos va a hablar de esos detonantes de nuestros gastos impulsivos. Ojalá te ponga cuidado, los detecten y comenzamos a trabajar en esa vía. Así que ya nos vemos con Kimberly.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado, llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Martes, qué delicia un martes de consejos, qué delicia un martes del orden no altera el resultado, qué delicia un martes acompañado de Kimberly García para que nos dé ese consejito que yo sé que ustedes esperan para aplicar en su día a día. Kimberly, ¿cómo estás?
Ay, Santiago, feliz de estar aquí otra noche compartiendo con ustedes y compartiendo información útil para todos los oyentes. Esta noche, Santiago, vamos a hablar de esos gastos impulsivos, que todos hemos caído en ellos, y les traigo un truquito para que puedan alejarlos.
Uy, qué nosotros, bueno. La solución es lo más importante porque, bueno, no sé, reconocer el problema y luego la solución, ¿verdad?
Exactamente, en ese mismo orden. Debemos identificar, tal cual decías, los detonantes de nuestros gastos impulsivos, tales como, por ejemplo, las emociones, dígase felicidad, tristeza, el estrés, el aburrimiento, la motivación de terceros, o sea, que otros te motivan a gastar, o hasta que ves mucho a la tentación, a eso que te tienta y te incita a comprar. Y me voy a enfocar en esta última. Yo tenía una amiga que trabajaba en una tienda, en un centro comercial, y ella, Santiago, nunca estuvo tan mal económicamente como en ese periodo. Y te preguntarás, ¿por qué si ella estaba trabajando? Bueno, porque ella cobraba e inmediatamente, como tenía todas las tiendas ahí mismo cerca, tenía un área de comida donde siempre se le antojaba algo, y al final nunca pudo ahorrar mientras trabajó ahí. Entonces, mi conclusión, luego de conversar bastante con ella, es que ella tenía la tentación tan cerca que ella ni siquiera se había dado cuenta que tenerla tan cerca detonaba ese nivel de gastos. En mi caso, por ejemplo, yo amo los postres. Esa para mí siempre ha sido una de mis debilidades financieras y es parte, yo digo, que fija mi presupuesto porque es un gasto que yo asumo en control mensualmente. Pero hubo un tiempo donde yo seguía en Instagram a todas las pastelerías habidas y por haber. Y yo literalmente no podía evitar la tentación de compra exagerada porque todos los días yo veía los postres varias veces al día, diferentes postres, páginas, ofertas, hasta que un día yo dije, no, hasta aquí. Y eliminé a casi todas esas páginas y después de eso...
¿Y no los extrañas?
No quiere decir que no los consumo, pero ahora con control, porque antes era un descontrol y más con esa tentación diariamente. Y después de eso, después de que eliminé esas páginas, yo disminuí radicalmente mis compras en el renglón postres. Y la razón es bien sencilla. Lo que detonaba estos gastos dejó de estar cerca de mí porque yo misma decidí alejarlos. Algo también que sucede bastante es que registramos nuestro correo en todas las páginas en las que usualmente compramos por internet. Y cuando registramos el correo, también aceptamos que ellos nos envíen sus promociones y ofertas. Por lo que tenemos al alcance de nuestra mano y de una notificación, todo este bombardeo de tentaciones de gastos diariamente a todas horas. ¿Y qué pasa con esto? Que quiero recomendarte que identifiques si esto puede ser un detonante de compras excesivas y no planificadas para ti. Y de esta manera, si lo identificas así, puedes entonces desvincular tu correo electrónico de todas esas páginas de tiendas que te envían ofertas constantemente. Yo recientemente me desvinculé de 3 páginas y yo me siento libre, Santiago. Así que si esto te lleva a comprar descontroladamente, sin premeditación, por asuntos emocionales, actúa en pro a tus finanzas y empieza a alejar esos detonantes de tus gastos que te alejan poco a poco de unas finanzas sanas y en orden. Recuerden que hay que tomar acción para eliminar la tentación porque nadie lo va a hacer por ti. Definitivamente.
Me encanta tu consejo porque la verdad, evitar la tentación es una buena forma de no pecar. Sin embargo, cuando ese detonante de los postres llegue a tu vida, Kimberly, y necesites un cómplice de postres, me puedes llamar tranquilamente que yo no le cuento a nadie, nos comemos ese postre delicioso.
Ay, aquí identifiqué otra víctima financiera de los postres.
Total, me confieso, totalmente. Qué buen consejo el que nos das hoy, Kimberly. Saldré
qué bueno
acá.
Que te sea útil también a ti, sí, a ponerlo sí. En práctica.
No sé si sea capaz de ponerlo en práctica o confesarles al 100% porque amo los dulces, pero es bueno el temita de identificar el detonante por lo menos para tratar de manejarlo lo mejor posible. Muchas gracias, Kimberly.
Siempre, Santiago.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Y como todos los martes, señores, de verdad que a mí me honra traer a esta mujer que ella solita así como que desborda amor, ¿sí o no, Santiago?
Así es, y nos contagia aquí de alegría, de emoción, de entusiasmo y además de ganas de colaborar para construir una mejor República Dominicana. Así. Muy buenas noches, Catalina, ¿cómo estás?
Pues Santiago, Ivette, emocionadísima con esa introducción tan maravillosa y sobre todo porque la invitada que tengo para ustedes, mis queridos radioescuchas, esta noche es absolutamente maravillosa. Ella es Sasha Seibel y es directora del proyecto de la USAID Alerta Joven, un programa que ha impactado a miles de personas jóvenes en la República Dominicana. Sasha, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos de este proyecto Alerta Joven.
Buenas noches, Catalina, y buenas noches a todos. Realmente agradecida de la invitación y de la oportunidad de contar un poco de Alerta Joven. Te comento que la iniciativa nació en el 2012 y es básicamente un proyecto dirigido a prevención de crimen y violencia en comunidades vulnerables. El proyecto lo que busca es identificar cuáles son aquellas vulnerabilidades en los barrios más peligrosos y a través de programas a jóvenes atender a los mismos para que no se involucren en el crimen y la violencia.
Muy interesante y bueno, ese tema y sobre todo trabajar con la juventud, ya que República Dominicana tiene un bono demográfico a favor, hay que esforzarnos como sociedad de impulsar este tipo de iniciativas. ¿Cuáles son las áreas específicas, por ejemplo, trabajan en educación, en otro tipo de iniciativas específicas en los barrios para apoyar a esta comunidad tan importante?
Mira, te lo voy a contar desde la perspectiva del niño o el joven. Nosotros hicimos un estudio en el 2014 con toda la población joven que estaba privada de libertad y le preguntamos, ¿a qué edad tú realmente cometiste tu primer delito? Y nos respondieron a los 11 o a los 12 años. Y cuando tú cometiste ese primer delito, ¿dónde tú estabas? Muchos estaban fuera de la escuela. Entonces, nuestra prioridad principal siempre va a ser la educación. Tenemos dos programas de educación. Uno, para que no salgan de la escuela, trabajando con aquellos jóvenes que los directores identifican que tienen esas necesidades. Y dos, en un programa de reinserción escolar, trabajando con los niños y jóvenes que están fuera de la escuela para devolverlos a la misma. Igualmente, otro de los puntos que nos dicen los jóvenes, si no tenemos empleo, ¿cómo vamos a conseguir el dinero? Tenemos que salir a saltar, tenemos que salir a buscárnosla. Y entonces, haciendo esa conexión con el sector privado para ver esas destrezas y esas necesidades que tienen y entonces capacitar a los jóvenes en la misma, más un componente muy fuerte de habilidades blandas para que ellos puedan insertarse al mercado laboral. Así que tenemos educación, tenemos empleo. Salud sexual reproductiva. Catalina, tú más que nadie sabes la situación de nuestras jóvenes dominicanas. Entonces trabajamos mucho en la concientización y en la educación para la prevención del embarazo y para prevención de uniones tempranas también, que inciden mucho en la salud física y mental de los jóvenes aquí en República Dominicana. Y finalmente trabajamos en prevención de violencia. Nos hemos convertido en un país sumamente violento. Y lo que los niños y los jóvenes ven en las calles es cómo todo se solventa o se responde con violencia. Entonces hemos trabajado mediación con ellos para precisamente erradicar esto. Este conjunto de cosas lo que hace es crear oportunidades para que el niño pueda permanecer, vamos a decir, en un camino que sea más de oportunidades para el futuro.
Estoy muy preocupada, Sasha, por el tema de la pandemia, porque definitivamente ha tenido un impacto importante en la población, y por eso seguir promoviendo este tipo de iniciativas es sumamente importante. ¿Cómo has visto la incidencia de la pandemia en las comunidades con las que estás trabajando?
Definitivamente el impacto de lo que recibimos en la comunidad es mucho más allá de lo que sale en los periódicos o lo que se publica o lo que se dice. Es una realidad que hay que afrontar comunidad por comunidad. Número uno, hubo un desplazamiento y un divorcio total de un sistema educativo de seguimiento. Entonces, eso conllevó a que muchos niños y jóvenes ya decidieran permanecer fuera de la escuela en este nuevo año escolar. Aparte de eso, muchos se involucraron en trabajo infantil porque tenían que hacer algo en la pandemia o lo que sea. O sea que yo creo que el dimensionamiento del impacto de la pandemia en la escolaridad la vamos a ver realmente en mayo del 2022, cuando nosotros veamos el performance académico de estos niños y sobre todo tengamos una idea real de la matrícula actual en el sistema educativo.
Pues estaremos pendientes para esos resultados en mayo porque son importantes y sobre todo también, tú sabes que el público, muchos de nuestros radioescuchas trabajan en diferentes empresas y como tú has dicho, y he podido ver en carne propia los resultados de esos jóvenes que gracias a ustedes han tenido conocimientos tanto técnicos, pero también en lo que es habilidades blandas. ¿Cómo pueden las empresas conocer más sobre este proyecto tan importante que puede apoyarles y aportarles cosas que son imprescindibles para su sostenibilidad? Cuéntanos un poquito si las empresas pueden participar, si, por ejemplo, alguna persona que nos está escuchando quiere apoyar o tanto económicamente o con su tiempo esta iniciativa, ¿cómo lo pueden hacer?
Mira, claro, obviamente la situación de crimen y violencia en el país es una responsabilidad de todos. El sector privado ha sido uno de los socios más importantes de la iniciativa desde que la misma inició. Tenemos más de 400 empresas que son micro, pequeñas, medianas y grandísimas empresas que colaboran con el proyecto de alguna manera. Y como tú decías, no es solo efectivo. Pueden ser empleos, pueden ser oportunidades de emprendimiento, etc. Este año que el proyecto concluye, estamos buscando mucho la sostenibilidad a través de nuestros socios en el sector privado. Y vamos a tener una serie de eventos precisamente dirigidas para el sector privado. El primer evento probablemente será la primera semana de diciembre, pero lo vamos a publicar en nuestro website y en nuestras redes para que el que esté interesado en asistir nos escriba y con gusto entonces hacemos llegar las invitaciones. Aparte de eso, pueden acceder a nuestro sitio web www.alertajoven.com y ahí hay un slash que dice contáctanos. Y entonces nosotros ya conversamos directamente con la persona o la institución.
Alerta Joven tiene un proceso de monitoreo y seguimiento sumamente estricto en cuanto a calidad de todo lo que llevan, lo hacen muy, muy bien. Y por esta razón quería preguntarte, ¿tienen relaciones especiales con diferentes organizaciones sin fines de lucro? ¿Cómo es que trabajan con ellas y cómo, en qué lugares de la República Dominicana se encuentran?
Bueno, parte de esta iniciativa es precisamente el fortalecimiento a esas instituciones de base local a través de subacuerdos. Y es fortalecimiento tanto administrativo como técnico para habilitarlas mejor a trabajar con juventud en riesgo. Tenemos la primera base de datos completa de juventud en riesgo en la República Dominicana lograda a través de estos 10 años. Eso ahora se transfiere al Estado. Y tenemos unos sistemas de medición, indicadores, que han sido probados y también vamos a trabajar con eso en el traspaso al gobierno dominicano. Así que básicamente la idea es fortalecer estas instituciones de base local para que ellos puedan ejecutar proyectos. Pero te cuento, Catalina, que no es solo las organizaciones. Nosotros apostamos mucho a los jóvenes mismos. Y para ello se han conformado las redes de jóvenes que trabajan con estas instituciones para que ellos mismos identifiquen cuáles son los problemas que afectan a su comunidad y que juntos busquemos soluciones. Hay 11 redes de jóvenes actualmente, jóvenes que me quito el sombrero ante ellos, realmente impresionantes, y que están haciendo cambios en su comunidad. Estamos en el distrito, en la provincia de Santo Domingo, San Francisco de Macorís, Santiago y Puerto Plata.
¿Cuántas personas se han beneficiado de este proyecto?
Uf, al día de hoy más de 150 mil jóvenes. Ya tenemos jóvenes que inclusive empezaron en los programas de retención escolar, que ya están trabajando, han tenido el ciclo de vida completo por el proyecto. Para darte otras cifras, por ejemplo, más de 6 mil jóvenes insertados en empleos dignos, más de 6 mil jóvenes reinsertados en la escuela que estaban en situación de calle. O sea que en realidad hemos tenido cifras interesantes, lo que te dice que definitivamente hay una necesidad.
No, la verdad que la experiencia que ustedes han tenido ha sido un modelo a multiplicar, y sé que ustedes también tienen técnicas que se han exportado, producto dominicano de impacto social que se ha llevado a otros países, ¿verdad?
Claro, por ejemplo, uno de nuestros mayores orgullos es un programa de retención escolar que se llama Espacios para Crecer, que funciona en otros países, en 6 países. Y en Paraguay, por ejemplo, es el programa oficial de la tanda extendida. Así que estamos muy orgullosos.
Pues, Asha, muchísimas felicidades y hacemos un llamado a todos nuestros radioescuchas para que vayan a las redes sociales y se sigan informando de esta maravillosa iniciativa. Y tenemos una cita en mayo de 2022 para ver los resultados de lo que comentaste de deserción, que esperemos que no sea tan un impacto tan fuerte y tan profundo, pero estamos pendientes. Muchísimas gracias, Asha.
Gracias a ti, Catalina, y a todos. Santiago y Beth, un abrazo y buenas noches.
Tengas una feliz noche. Un placer tenerte aquí.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuevamente nuestra frase a recordar viene del mundo de los deportes. Esta vez de una persona que se destacó siempre por su agresividad y su pasión por lo que hacía. Por algunos muy criticado porque era en exceso y por otros pues muy elogiado por ese amor a los objetivos que tenía y que trataba de conseguir como fuera. Estamos hablando de Michael Gerard, conocido como Mike Tyson, quien nació en 1966, ese boxeador estadounidense que ganó 2 veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80 y que fue o ha sido el boxeador más joven de toda la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados en el año 1986. Eso fue el 22 de noviembre, cuando ganó el título de la WBC ante Trevor Berbick, que era su contrincante. Él en ese entonces tenía tan solo 20 años, 4 meses y 22 días. Posteriormente, conseguiría unificar todas las coronas del boxeo ante los campeones James Smith de la WBA y Tony Tucker de la IBF. Ahí están las 3 federaciones grandes de boxeo. Fue derrotado después de varias defensas por James Buster Douglas en 1990. Tenía una característica muy particular este boxeador, Ivette. Yo no sé si usted lo recuerda. Yo creo que algunos de nuestros oyentes tal vez sí recuerden cuál era la característica muy particular que tenía. ¿Usted lo sabe o no?
No, yo sé quién es Mike Tyson, ciertamente, obvio. Y lo recuerdo por un evento el de las orejas, ¿no?
Sí, un desafortunado evento.
Realmente. Ese desafortunado evento, exactamente.
Bueno, la característica que él tenía es que noqueaba a sus contrincantes rápidamente. Es decir, no era un boxeador de largo alcance, sino en un par de golpes los tumbaba a la lona. No necesitaba conectar muchos puños, sino un par bien conectados, y sus contrincantes perdían por nocaut. Ha sido uno de los boxeadores más elogiados en toda la historia por esa fuerza realmente brutal, diría yo. Con lo de la oreja que usted dice, uno podría decir brutal. Pero hoy nos trae una frase que creo que es inspiradora, y él dice: mientras perseveramos y resistimos, podemos conseguir todo lo que queremos. Desde lo que él vivía, por supuesto, resistía a los boxeadores un poco hasta que los agotaba, y entonces les daba un gran golpe y los noqueaba. A los que no eran tan fuertes, desde un comienzo los noqueaba. Hubo boxeadores que no duraron más de un round en el ring con Mike Tyson. Lo mismo ocurre con nuestros propósitos de vida. A veces tenemos que perseverar y resistir porque no son tan fáciles alcanzarlo. Pero como dice Mike Tyson, mientras hagamos eso, es decir, perseveremos y resistamos, podríamos conseguir todo lo que queremos. Me gusta mucho la frase. ¿Usted qué opina?
A mí también me gusta mucho la frase, Santiago, porque de eso se trata la vida. Yo creo que hasta que no lo tienes, no debes dejar de insistir. Tienes que tenerlo en la mano y ahí dices, sí, voy, pues entonces voy por otro sueño, voy por otra meta.
Hay un refrán popular que dice, el que persevera alcanza. Y esto así está es. Muy relacionado a eso, ¿verdad?
Así es, Santiago. No, yo creo que no hay manera. No hay manera de perder si te quedas de pie frente a tu meta. No hay manera de no ganarla.
Con esa invitación, los esperamos mañana miércoles.
Pero Dios mediante, aquí a las 7 de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.